Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 27 de mayo de 2026. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para empezar el día. México se encuentra entre los 5 mercados más importantes para Uber a nivel global, con más de 25 millones de usuarios activos al año. Por ello, ocupa un lugar prioritario para su negocio publicitario. Eso nos dijo en entrevista exclusiva Christy Aguilán, quien es Global Head of Uber Advertising. Christy me dijo que Uber Advertising superó los $2,000 millones en ingresos anualizados por publicidad, lo que representa un crecimiento superior a 50% anual. Hay que decir que a nivel global, los 200 millones de usuarios activos mensuales que tienen se traducen en alrededor de 400 millones de decisiones de compra todos los días. Y es que vender publicidad y espacio para campañas es la gran apuesta para todas las empresas que tienen algún tipo de tráfico, así sea en sus tiendas físicas o en sus plataformas digitales. Es algo en lo que han venido trabajando organizaciones como Walmart, Mercado Libre, Oxxo y por supuesto Uber. Este es un modelo de negocio con márgenes mucho más atractivos que sus negocios principales y pensando toda la data que tiene Uber, Uber sabe a qué lugares te mueves, a qué horas, cuántas veces a la semana vas y también, por supuesto, qué pides de comer y cuáles son tus gustos, por lo cual la publicidad puede estar muy bien targeteada. Avian Technotrim, una empresa de Irlanda que fabrica asientos para vehículos, invertirá alrededor de $200 millones en su planta de Coahuila. Tiene presencia también en Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. En total, emplea alrededor de 7,000 personas en el país. El año pasado reportó ingresos globales por $14,535 millones. México es su segundo mercado más relevante en ventas, solo por detrás de Estados Unidos. Aquí generó $2,543 millones, equivalentes a unos $44,000 millones. La empresa nació como un spin-off de Johnson Controls en 2016 y cotiza en el New York Stock Exchange. Desde que Jaime Muguiro asumió como CEO de Cemex, el precio de la acción pasó de menos de 12 pesos a alrededor de 22 pesos. Como contexto, desde que José Antonio Fernández es CEO de FEMSA, la acción ha subido alrededor de 20%. En Alsea y Walmex, en cambio, desde la llegada de Cristian Gurría y Cristian Barrientos, respectivamente, la acción no ha variado significativamente. ¿A qué creen que se deba esto? Dejen sus comentarios. Suprajit, una empresa de India especializada en cables para la industria automotriz, consolidó la operación que tenía en Ciudad Juárez dentro de su otra planta en el país, ubicada en Matamoros. A finales del año pasado anunciaron una inversión cercana a los $50 millones para esa instalación. Hay que decir que 90% de su producción se destina a exportación y el 10% restante al mercado mexicano. Además, están invirtiendo en una bodega en Brownsville, en la frontera con Matamoros. Farmacias Benavides inició el procedimiento para cancelar el registro de sus acciones en el Registro Nacional de Valores, con lo que buscaría dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, otra empresa más que busca el desliste. En el primer trimestre reportó ingresos por $5,738 millones, con un margen neto de poco menos de 2%. Actualmente tiene 1,134 farmacias. En el primer trimestre de 2018 tenía más de 1,200 sucursales. Este mismo año, Hicsa también manifestó que quería deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores. En total, ya van más de 30 empresas que han salido de la bolsa desde 2015, incluyendo a Grupo México Transportes, Electra, Sanborns, Interceramic, Lala, entre otras. La alemana Kronberg y Schubert expandirá sus plantas en Guanajuato, invirtiendo $26 millones adicionales, que se sumarán a los $156 millones que ya había destinado a ese estado. Hay que recordar que la empresa llegó a México en 2005 y opera plantas en Irapuato y San Francisco del Rincón. Para quienes no la conocen, es una compañía que se especializa en la fabricación de sistemas de cableado, arneses automotrices y componentes de plástico. Entre sus clientes están BMW, Mercedes-Benz, Audi y Volkswagen. Barnes & Noble sumó 120 tiendas nuevas entre 2024 y 2025, para con ello superar las 750 sucursales. Están planeando abrir otras 60 en 2026. Y es que tras enfrentar una crisis existencial, incluyendo un retroceso de más de $1,000 millones en su market cap, de acuerdo con Bloomberg, en 2019, una firma de private equity pagó $683 millones para quedarse con la cadena. Cambió el management y les dio absoluta libertad para redefinir la estrategia. De acuerdo con estimaciones, ahora genera ventas de $3,000 millones anuales con utilidades de unos $400 millones. Y este artículo analiza todo el proceso de turnaround y cómo en este caso la llegada de private equity fue precisamente lo que permitió a la cadena encontrar una nueva vocación comercial. Y es que en un momento de digitalización, pues es difícil para compañías como Barnes & Noble sobrevivir con sus sucursales, con estas librerías. Pero hay que admitir que es una gran experiencia entrar a una de estas librerías, escoger un libro y sentarte a leerlo. Un esquema que se podría parecer en México al del Fondo Cultura Económica o el sótano, el péndulo. En las breves de hoy, Starlink es por mucho el negocio que más ingresos genera dentro de SpaceX, pero hay un dato que sorprendió a más de uno en el S1. La empresa necesita renovar cada año al menos el 20% de los satélites, lo que implica que desde 2023 han tenido que invertir $11,500 millones en este proyecto, más de lo que han invertido en el negocio de cohetes, según TechCrunch. Hay ya 15 empresas con un market cap de más de $1 trillón. En inglés. Las tres más nuevas en este exclusivo nivel son Samsung, SK Hynix, una productora coreana de microprocesadores, y Micron. Esta última es una empresa de Idaho que produce chips. Multiplicó su market cap 10x en los últimos 12 meses. En términos del famoso annual run rate, la cifra de Anthropic debería estar ya cerca de los $45,000 millones. Esto es 35% más que lo que registra OpenAI en la misma métrica, según The Information. 10 años después de haber votado a favor del Brexit, el ambiente en UK ha cambiado. Ahora 58% considera que fue un error haber salido de la Unión Europea y de haber nuevamente elecciones, más de 60% escogería regresar, de acuerdo con The Economist. La pregunta del millón aquí es, ¿se volvería a someter a votación este tema? Y el spotlight de esta semana está en Cava. Y es que en Estados Unidos, varias de las grandes cadenas de restaurantes han enfrentado una desaceleración. Cava es una excepción porque a pesar de que sus acciones cayeron casi 50% en 2025, sus ventas aumentaron más de 30% en el primer trimestre de 2026, impulsadas tanto por un aumento en el tráfico de sus sucursales como por más transacciones y vía plataformas digitales. En 2025 vendió $1,169.3 millones y abrió 72 sucursales para cerrar el año con 439 unidades. Hay que recordar que Cava nació en 2006, cuando tres amigos fundaron un restaurante griego en Maryland. Sin embargo, fue hasta 2011, después de que Brett Schulman se uniera como CEO en 2009, cuando lanzaron la cadena Fast Casual que se conoce hoy. Desde su debut en Wall Street, analistas la llaman el chipotle de la comida mediterránea. Sigue el mismo formato de bowls personalizados, healthy y fast casual. Sus acciones valen hoy 3.5 veces más que en el IPO en 2023 y 33% más que a inicios de año. Para 2026, Cava proyecta entre 74 y 76 nuevos restaurantes. A largo plazo, su meta es tener 1,000 restaurantes. Recuerden que ahora pueden consumir todo el contenido de White Paper en un solo lugar. Nuestra app disponible para iOS. Descárguenla y déjenos sus comentarios.
Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Recuerda que al ser suscriptor en White Paper MX puedes tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.